Muchas gracias, Mónica, de audiencia. Quería contarles algo de un mensaje de texto que me llegó hace algunos días y que me llamó mucho la atención, pero no puedo soslayar esto de la nieta 126 que fue encontrada por Abuelas de Plaza de Mayo.
Sí.
Yo quiero dejar muy a salvo dos instituciones que indudablemente han hecho y están haciendo historia contemporánea. Estoy hablando de Abuelas de Plaza de Mayo y estoy hablando de Madres de Plaza de Mayo. Y estoy hablando de las instituciones. No estoy hablando de quienes están al frente de Abuelas o de Madres de Plaza de Mayo. Porque creo que en algún punto, tanto Eve de Bonafini como Estela de Carlotto traicionan la lucha. Porque la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y la lucha de Madres de Plaza de Mayo son luchas que están muy por encima de la política partidaria, muy por encima de la política partidaria. La política partidaria no es el escalafón primero de la institucionalidad de la Argentina. Por el contrario, lo primero de la institucionalidad de la Argentina es la justicia, la educación, la salud, el trabajo. Y eventualmente debajo viene la política que debe trabajar en pro de la justicia, la salud, la educación, el trabajo. Y yo creo que en ese escalón suprapolítico están ubicados sin duda Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo. Por eso digo que Eve de Bonafini y Estela de Carlotto, descontextualizadas de la institución, han dejado mucho que desear. Pero no podemos soslayar el tremendo trabajo de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo. Recordemos que Madres de Plaza de Mayo fue la vanguardia de lucha en la época negra, marchando todos los jueves, aún en medio de la dictadura. Por lo tanto, estamos hablando de una institución que realmente se bancó sin irse de la Argentina, como muchos tuvieron que irse, ¿no?
Sí.
Y lo de Abuelas, que es magnífico, porque la gente de el Estudio Antropológico Argentino, que son los que una institución de científicos magnífica, que además es absoluta primicia en el mundo, tienen una suerte de mapeo de ADN, de ADN, en la cual pueden ir haciendo las comparaciones para que si alguien siente que es hijo de desaparecidos pueda ir hacerse una prueba de ADN y buscarlo, a ver si en los archivos de ADN que guarda la gente de este estudio antropológico los encuentra. Y ese fue el caso de esta chica de Concepción del Uruguay, hija de Edgardo Garnier y de Violeta Graciela Ortolani, esta chica que sus padres murieron y ella salió a buscar a ver si era o no era hija de desaparecidos y terminó encontrándose que en realidad era hija de estas dos personas que desaparecieron por allá por el 77 o 78, ¿no? Esto yo lo quiero remarcar porque dijo dos o tres cosas esta chica que de pronto a los que tenemos mamá y papá y no tenemos ningún inconveniente en nuestro origen, no imaginamos lo tremendo que es no saber de dónde venís.
Sí, es cierto.
Porque la dignidad de una persona arranca cuando sabe de dónde viene. Y a partir de ahí todo lo que ella podrá hacer en el futuro. Ahora, qué gran hueco en la vida de una persona cuando un día descubre de que en realidad no sabe de dónde viene. Ni sabe cuáles son su papá y su mamá. Y a veces muchos andan buscando a su papá y a su mamá. Y a veces, o a su origen biológico, digámoslo así, ¿no? Porque también creo que lo de papá y mamá es una cuestión que excede a la biología. De eso también estoy convencido, ¿no? Es decir, probablemente no hayas nacido de mi propia sangre, pero que no te quepa la duda, ninguna duda, que soy tu papá, ¿no? Estas cosas a veces son hay que marcarlas muy bien también, ¿no?
Sí.
Porque ¿qué es ser papá o ser mamá, sino una gran demostración de amor, ¿no? De amor en el nacimiento, pero de amor también en el transcurso de la vida de una persona. Esta chica dijo completó mi vida. Mirá qué frase, Mónica, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Se completó mi vida. Sí. Anduvo 40 años esta chica con la vida incompleta. Y un día se completó su vida, porque supo de quién venía, porque supo de dónde era. Y hasta dijo, a los 40 años tengo una abuela, y es una genia. Y yo decía, qué bárbaro, todas las abuelas son una genia, a los 40 años también. Realmente maravilloso lo que ha pasado con esta nieta, 126, ¿no? Lo cual significa que ha habido 126 personas que han vuelto a encontrar su origen, a completarse. Y ya que estamos en este punto, la verdad que me embarqué en esto, quería hablar de algo tan terrible y doloroso como es mirar que en una Cámara Legislativa de la República Argentina, tres personas como Rodríguez Sá, Menem y Cristina Fernández, siguiendo su derrotero político, el segundo término, el primer término, se fueron a buscar fueros y los encontraron. Y yo quería simplemente decir que tenemos que rever en la Argentina la probidad de los que llegan a ocupar cargos públicos. La probidad, si son probos para estar en el lugar, ¿no? Pero permitime, ya que me metí en lo de la nieta 126, seguir contándote una historia que tiene que ver con esto, y creo que va a ser mucho más halagüeño que estar hablando de estas tres personas. Los que nos escuchan a esta hora y en la editorial saben muy bien que los editoriales arrancan para Paraná y a veces terminan en Gualeguay. Pero bueno, esta es la idea de pensar juntos, ¿no? Vos es que hace mucho tiempo, cuando todavía estaba yo trabajando en NT39, en aquel momento mi movilera, a la postre mi esposa, me dice, me acaba de decir un albañil que hoy se va a dar un hecho en donde una nieta se va a encontrar con su abuela. ¿A dónde? Acá cerca de Victoria, en Rincón de Nogoyá. No sé si te he contado esta historia.
Sí, creo que en algún momento lo mencionaste.
Y entonces se dio la situación donde nos fuimos conectándonos con la chica y con la abuela, y la trajimos al estudio, y Carolina Guayame, que ella es de quien se trata, que es una de las 126 que encontraron a su familia, ingresó al estudio donde estaba, por ejemplo, Antonio Llorente, que es el periodista de Barbita que está trabajando en CN23, me parece, no sé, 5M.
Sí.
Se habían venido en avión en ese momento desde Canal 13, se habían venido en avión. Qué maravilla, un avión de Canal 13 con el logo de Canal 13 y todo. Mónica, algún día tendríamos que intentar el avión de FM Sol.
No sé. ¿Viste vos?
Por lo menos para ir de vacaciones, ¿sí? para hacer alguna nota, por lo menos para ir de vacaciones. Y llegó para ese momento. Y vos sabés que enfrente mío, así como vos tenés enfrente a Gustavo, vos tenés enfrente a Luca, había una señora muy pequeñita, de piel curtida y manos curtidas, muy pequeña, en absoluto silencio, como son las mujeres, aquellas mujeres de campo, ¿no? Sumisa. ¿Vos te das cuenta que era una mujer sumisa, ¿no? Sentada, así como se sentó, así quedó, llena de gente de estudio, y de pronto nos avisan desde la puerta que llegaba Carolina. Entró Carolina Guayame, una de las 126 del estudio, abrió la puerta, ingresó y vio muchísima gente. Y en medio de toda esa gente empezó a buscar ojos conocidos. Los ojos que, como decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, los ojos de lo esencial, que es invisible a los ojos, los ojos del corazón. Y en medio de toda esa gente, y perdido entre gente que andaba dando vueltas adentro del estudio, sentada casi en un rincón, con la cara curtida por la vida y el dolor, estaba Blanca Zapata, la mamá de Paula Cortázar o Carolina Guadiame, su nuevo nombre. Ella miró hacia ese sector, yo le dije al aire, Carolina, Paula, esta es tu abuela, Blanca Zapata, y se dieron un abrazo. ¿Cuánto duró el abrazo? El abrazo de los brazos fueron 5 minutos. El abrazo del alma aún no terminó. Y esa mujer menudita, callada, con la cara curtida por la vida y las manos curtidas por el trabajo y el dolor, abrazaron a esa muchacha de casi 30 años que alguna vez ella había tenido en sus brazos cuando era apenas una bebé de 6, y volvía otra vez a ella, a los brazos de esa abuela que enfrente mío, a la distancia a la que tenés a Lucas ahí, el operador, se estaban dando el abrazo del reencuentro, de la completud, del círculo que se cierra, de una abuela que a ese día seguramente habrá pensado, ya está, si algo me faltaba en la vida, lo tengo ahora entre mis brazos. De un abrazo en donde Carolina o Paula habrá pensado, ya está, si algo me faltaba en la vida era abrazarme a mi origen y a mi historia. Después Blanca, por la edad, murió, Carolina siguió su vida, pero ni Blanca fue igual, ni Carolina fue igual. Y lo más maravilloso de esto, los espectadores, los que estuvimos en la primera fila de todo esto, tampoco somos iguales. Después de haber visto que una chica robada, cuyos padres fueron muertos en la dictadura, se iba a encontrar con su origen, y lo que siempre me quedó, y con esto termino, fue que esa mujercita, esa abuela, curtida su cara y sus manos por la vida y el dolor, que no hablaba, durante 5 minutos mantuvo apretado contra su frágil pecho a Carolina o Paula, y durante 5 minutos, Mónica, no paró de hablarle al oído. Vaya uno a saber qué le dijo esa abuela a la nieta que había encontrado, pero debe haber sido algo maravilloso, porque se desprendieron del abrazo, se miraron y no se olvidaron nunca más. Esto es, sin duda, celebrar la vida, y me pareció que era más importante en un día como hoy que hablar de las minucias dolorosas de la sociedad. Que viva la vida. Gracias y hasta mañana.